En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer nuestra comunidad, lo vamos a hacer con parada en un lugar de la ciudad de Madrid, donde hoy abre sus puertas una barbería efímera.
Va a estar abierta hoy, mañana y pasado. Te puedes acercar por allí y si lo haces, te afeitan gratis. Eso sí, te van a dejar un look años 20. Una propuesta, atención, para chicos y chicas, en Malasaña, en la calle Colón, número 4, de 11 de la mañana a 11 de la noche. A nosotros nos apañarán para que luzcamos un maravilloso bigote como el de los protagonistas de la película El Gran Hotel Budapest, que va a llegar pronto a las salas madrileñas. Una oportunidad, por ejemplo, uh-huh, para que te asemejes, sí, te des un aire a Jude Law, Edward Norton o Bill Murray.
Y a nosotras, si te dejas, te van a cortar un poquito por aquí, un poquito por allá, hasta dejarte el pelo.
Los dos dedos que siempre dicen los peluqueros.
Sí, sí, dos dedos, eso, que te dejan el pelo chico, ese pelo garzón, que queda muy mono siempre y cuando tengas unos rasgos, diríamos, en tu cara perfectos. Pero si no te atreves a tanto, o consideras que lo tuyo no es tanta perfección en tu rostro, bueno, pues podemos conservar nuestra melena, ¿eh? Con un cardado además espectacular, haciéndonos una especie de recogido, con el que podemos llegar a medir hasta 5 centímetros más y tiro por lo bajo. Una propuesta para sentirte como uno de tus antepasados, aunque, bueno, ya sabéis, lo vintage está de moda.
Un momento para la posteridad, porque te hacen foto. Foto que se comparte en Instagram para así poder conseguir regalos de película.
Todos los datos, ya sabéis, como siempre, en nuestro Facebook, en el que vamos, bueno, pues lógicamente contándoos todo lo que va pasando en esta mañana de radio, la que tenemos por delante, en la que te pedimos que tengas a mano una botella de agua.
Mira, yo tengo, voy a,
sí,
yo voy a
dar un, yo también, trago. Vete dando un sorbito, que tenemos que ir bebiendo poquito a poco. Es uno de los consejos que nos van a acercar desde la unidad móvil este jueves, que estamos celebrando el Día Mundial del Riñón. Nos piden atención que escuchemos a nuestros riñones, porque tienen mucho que decirnos.
Además, nos lo dicen a gritos, porque somos a veces un poco duros de oído y no les hacemos caso, así que a pleno pulmón, uh-huh, gritan los riñones en Príncipe Pío. Es muy sencillo, tenemos que hacerlo porque es fácil, ¿no? Como digo, tenerlos contentos. Hay que beber al menos 2 litros de agua al día. Hay que hacer algo de ejercicio para mantener nuestro peso ahí a raya, seguir una dieta equilibrada, evitando el abuso de proteínas y reduciendo el consumo de sal. Sobre todo, hay que dejar de fumar.
No le gusta nada a nuestros riñones
el tabaco.
El tabaco
es el gran enemigo de los riñones porque altera la circulación de la sangre.
Se calcula que el 11% de la población adulta española padece en algún grado enfermedad renal crónica. Las patologías del riñón son una de las 20 principales causas de fallecimiento en el mundo. Y sin llegar a esa gravedad, hay otras patologías relacionadas con el mal funcionamiento de los riñones que nos pueden jugar malas pasadas. Se me ocurre, por ejemplo, las piedras. Si las habéis sufrido, sabéis que duelen bastante. O las cistitis.
Decir ahí bajito,
sí,
por si tenemos algún,
ahí voy a echar una cabezadita,
pequeñajo durmiendo que haya pasado una mala noche. Bueno, nuestra unidad móvil además se va a ir a comprobar esta mañana si los madrileños dormimos a pierna suelta o como un bebé. Lo hace en la víspera del Día Mundial del Sueño. Aunque esto de dormir como un bebé
ya
no es tan bueno como parece. Mm-mm. Porque el 60% de los pequeños entre 0 y 36 meses tiene problemas para conciliar el sueño. Además, uno de cada cuatro no duerme de tirón.
Se despiertan por las noches muchas veces de 2 a 4.
Es un informe, ¿eh? Lo dice un informe al que le vamos a echar un vistazo. Será eso de las 12 y cuarto con la unidad móvil de Hoy en Madrid. Como digo, eso es una preocupación para los padres, un problema también para el pequeñajo, que como no duerme, pues va a estar más irascible. Uh-huh. Y además, el no dormir, el tener falta de sueño, genera problemas en su desarrollo intelectual.
Este caballero, por cierto, con lo que ronca, me da a mí que no debe de descansar muy bien, ¿eh? Ya sabéis que los ronquidos no son muy buenos para el descanso.
No. No puede ser otra posibilidad.
No, yo creo que es que no respira bien, ¿eh? Ya sabéis que esto puede ser un problema en el tabique nasal, que te lo soluciona en un pispás y vuelves a dormir
no,
bien.
No, no, digo lo de la respiración, que se haya quedado roque, digo.
Ah, ya.
Porque ha dormido mal o porque...
Pero que aunque se duerma, que está mal que ronque tanto. Esto es un problema de salud.
Hay que hacérselo.
Claro, por eso lo digo, que hablamos del sueño de los peques.
Un saludo a todas las unidades del sueño.
Sí, un trabajo maravilloso el que realizan, ¿eh? Cierto, y que ayudan a muchas personas a volver a conciliar
sí,
el sueño,
sí,
que es algo fundamental para repararnos. Es la manera que tiene nuestro organismo de entrar en el stand-by para el día siguiente poder estar otra vez con fuerza, con ganas y con energía.
Oye, que un placer también el nuestro, el de todo el equipo de Hoy en Madrid, el de dormir menos o madrugar mucho. Para acompañaros todas las mañanas.
La verdad que sí, ¿eh? Aunque vengamos con ojeras, descansamos lo suficiente para estar en plena forma.
Juanjo Ceballos, que está ahí en la realización, tú madrugas mucho, ¿verdad?
Uf, sí. Claro. Además, el pobre lleva una temporadita que no libra ni un solo día durante toda la semana. Cuando no está haciendo una cosa, está haciendo otra.
Así que, pero tiene buena cara, ¿eh?
Tiene buena cara, lo lleva bien. Sergio Martín Romo, ya sabéis que él siempre
oye,
tiene
no
buena cara.
Yo no
también.
Llevo mal lo de madrugar, ¿eh? Uh-huh. No. Tú, Belén Almacén, lo llevas un poco peor, ¿no?
Yo lo llevo, siendo sincera, francamente mal. Me hace ilusión venir aquí para estar con todos vosotros, pero reconozco que yo soy más nocturna que diurna y que me cuesta mucho acostarme por la noche y levantarme por la mañana. Y eso significa que al final duermes muy poquitas horas, que yo creo que muchos de los que me escuchan se van a
Oye,
solidarizar conmigo.
Voy a compartir un poquito los trapos sucios.
¿Sí?
Las cosas internas del programa. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenas.
Hola, chicos, hola, ¿qué tal?
Bueno, Sergio Rodríguez,
yo voy a hacer una
y un servidor, siempre, cuando nos vemos por la mañana, nos decimos buenos días, pero primero que nos preguntamos...
¿Cómo has dormido?
Es verdad.
Es un test diario.
¿Y qué soléis responder?
Bueno,
¿bien o bueno?
Vamos alternando.
Es verdad.
Pues a ver, Sergio Rodríguez, ¿cómo ha dormido hoy?
Hoy así, así.
Así, ¿verdad?
Así, así.
La semana pasada, fabuloso. Hoy llevo 2 días esta semana muy mal.
Sí.
Muy malamente. Por eso decía
en la
que
en la curva del estudio del sueño que yo llevo de Sergio Rodríguez, no está en su mejor momento estos
días. Sí, sí. Y lo que iba a decir, voy a hacer una loa, un panegírico, un soneto a la siesta. Un día
sí,
de estos. Sí, sí.
Eso está bien.
Es mi
la
remedio.
Siesta, que ya sabéis, no debe de durar nunca más de 20 minutos. Ese es el tope, ese es el máximo. Porque es que si no, no conseguimos los beneficios de una siesta que nos tiene que ayudar simplemente, bueno, pues a repararnos momentáneamente. Si dormimos más, por la noche no vamos a conciliar el sueño y al final es peor el remedio que la enfermedad y perdemos gran parte de nuestra vida. Más tiempo pasamos durmiendo que haciendo cualquier otra cosa, ¿eh? A no ser que tengamos problemas de insomnio o, bueno, pues síndromes como el de las piernas inquietas o la apnea del sueño que hacen que sea complicado, ¿no? El dormir a pierna suelta durante esas 8 horas que sería lo recomendable a los adultos.
Vamos avanzando, que
sí.
El personal se nos queda ahí.
Venga.
Vamos a cambiar de asunto. Sergio, que
libro.
Tenemos un libro.
Un libro, además, muy interesante. Y os voy a leer un relato ahora. Digáis, no, un relato no, que se va todo el tiempo. No, es muy cortito, es un micro relato y ya veréis qué gracia tiene.
Me encanta porque se lo dice todo.
Sí, sí, me lo digo yo todo. Ópera prima de Mario Alonso. Mario Alonso, hay que decir que fue muy activo en la movida madrileña. Tenía un grupo que seguramente os suena. Mario Tenia y los Solitarios. Era muy en boga en aquel momento. Bueno,
no
pues,
sé.
Ha reunido aquí unos micro relatos con el título de Relatos Liberados. Y el que os decía... Acaba precisamente el libro,
¿sí?
Graciosísimo, se titula
esto.
La movida madrileña. Fijaos en 8 líneas cómo concentra. Hoy no me puedo levantar, siguiendo con... Aunque tú no lo sepas, estoy colgado de la chica de ayer. Era buena chica, divina, con ojos de gata, pero con veneno en la piel.
Me encanta.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Me cuesta tanto olvidarte. Déjame o dime que me quieres, no digas que no. Aquí está genial.
Todos ¡hombre! Los grupos de los 80 están ahí con sus títulos y con sus canciones.
Oye, yo creo que deberíamos compartir esas líneas
Ay,
en el
sí.
Facebook del
¿Las
programa.
¿Las escribes
ahora?
Luego en el Facebook?
Ahora las pongo, venga.
¿Vale? Para
sí.
Un ejemplo de lo que vamos a encontrar en ese
claro,
libro de
y
hoy.
Y además así podéis ir jugando a ver
cuéntame en cuenta.
Qué canción... Uh-huh. aparece en cada una de las líneas y qué artista está representado. Hombre, pues por ejemplo,
hemos visto a todos.
Sí,
Mecano,
Antonio Vega, Alaska, sí. Los Secretos.
Una décima de segundo en Volver a ser un niño, para Vega. Ti, nada más.
Antonio Vega de nuevo.
Sí.
Genial.
Ay, que nos gusta ese libro, hablaremos de él en nuestra biblioteca. Y la verdad es que en estas 4 horas de radio hoy nos hemos puesto un poquito la bata blanca, diríamos, con permiso de los doctores con los que vamos a hablar en el día de hoy, porque también nos queremos acercar a otra patología que hoy se hace visible en Madrid a partir de la 1:30 en la sede de CaixaForum. Ese es el punto de partida, ahí es donde han quedado, bueno, pues para dar visibilidad a la endometriosis, la marcha del millón de mujeres, una marcha que a pesar del título está abierta también a los caballeros, ¿eh? Todos podemos pasarnos por allí a la 1:30 de la tarde, hay un paseíto, Prado Cibeles.
Para arriba, para abajo.
A partir de las 3:30, charlas con especialistas que nos van a hablar, por ejemplo, de la relación de la endometriosis con la infertilidad. Así que no perdáis la sintonía de este programa.
Os contaremos, ¿no?, qué va a ocurrir a partir de esa hora en el eje Prado Cibeles, en ese paseo del Prado Cibeles. Pero ahora nos están esperando en Príncipe Pío.
Claro, hay que escuchar a nuestros riñones.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ahí teníamos el dato. El 11% de la población adulta española que padecería en algún grado enfermedad renal crónica. Porcentaje elevadito, diríamos. Por eso es importante concienciar, informar, y por eso nuestra unidad móvil se ha acercado para quedar con la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón en el Centro Comercial Príncipe Pío.
Salen a la calle, quieren contarnos cómo afecta esta dolencia a la calidad de vida del paciente, cuáles son sus necesidades y los derechos por los que luchan. Uh-huh. En una jornada en la que cuentan incluso con enfermeros, voluntarios,
¿sí?,
que van a estar haciendo pruebas diagnósticas a quienes hoy se acerquen por allí, por el Centro Comercial Príncipe Pío.
Claro, es que al riñón no le gusta en absoluto que podamos padecer diabetes o hipertensión arterial, así que intuyo que por ahí van a acercarse esas pruebas no diagnósticas para saber si tenemos que cuidarnos un poquito más.
Uh-huh. Por ahí está, como decimos, la unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega, con María José Francisco. Mariajo, hola.
Hola, efectivamente, hola. No podíamos estar en otro sitio más que sumándonos a esta campaña de información y concienciación, por eso están aquí los paneles con unos auriculares, lo que pasa es que justamente esas figuras redonditas, sí, que uno en un auricular debería de ponerse en los oídos, se convierten en unos riñoncitos, al menos tienen esa forma, porque a través de ellos se escuchan unas notas musicales y dice, escucha tus riñones. Esto significa que nos están derivando a la campaña que se lleva a través de internet, en www.escuchaturriñones.es. Y donde se nos conciencia pues prácticamente de lo mismo, por lo que aquí se sale a la calle, en este caso a un centro comercial, para hablarnos de lo que supone esta enfermedad, desde el diagnóstico, el tratamiento, los avances que puedan estar habiendo al respecto, y también las gentes que se encuentran en este stand de información, por llamarlo de alguna manera, pues algo muy identificado, ¿no? Aparte de los paneles que os estoy describiendo un poquito cómo son, ellos portan unos chalecos verdes y las pegatinas con ese pequeño hígado en el que viene un dato importante, que es el que vosotros habéis citado antes, que es ese 10% de la población que padece enfermedad renal crónica, y derivarnos de nuevo a escuchaturriñones.es. Y esa es la razón por la que queremos saludar a Julio Boguet, psicólogo y coordinador de actividades y proyectos de Alcer. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Una razón desde luego más que importante para salir a la calle, para que estéis aquí hoy, y es la de dar a conocer cómo es esta enfermedad renal, que es crónica.
Exacto. Sí, una vez que se diagnostica la enfermedad, puede haber dos procesos, uno que sea agudo, con lo cual sí sería un proceso reversible, pero muchos de nosotros ya tenemos el diagnóstico crónico y eso significa que vamos a tener que vivir con esta enfermedad el resto de nuestros días, ¿no? Uh-huh.
Se da una circunstancia muy determinada y es que se la conoce como enfermedad silenciosa. Uh-huh. Deducimos que es que puedes padecerla y no saberlo.
Exacto, hay un 10% de la población general que tiene enfermedad renal y todavía no lo sabe, ¿no? Y realmente es una enfermedad silenciosa, sobre todo en sus primeros estadios, donde los síntomas realmente no aparecen como tal, ¿no? Sí podemos sentir un pequeño cansancio, pero al final es el médico, ¿no? Y un diagnóstico precoz a través de un análisis de orina, un análisis de sangre o incluso con la toma de la tensión arterial, donde se puede ver claramente que hay un proceso de insuficiencia renal.
Bueno, ya que lo has mencionado, al margen de que en breve continuaremos hablando mucho más acerca de esta enfermedad, Marian, muy buenas.
Muy buenas, buenas.
Hay que decir, Marian, que tú eres enfermera, te prestas voluntaria a esta campaña, y es que ya que Julio ha mencionado la importancia que es la toma de la tensión, vosotros tenéis ahí el aparato y es lo que vais a hacer.
Sí, sí, vamos a tomar la tensión a todo aquel que quiera acercarse a nuestro stand y un poco como forma preventiva para ver si se detecta un poco, pues si hay tensión alta, derivarles a su centro de salud para que le realicen una analítica y, bueno, por si acaso.
Ese podría ser el primer paso.
Sí. Siempre para detectarlos, con una analítica simplemente se podría detectar una enfermedad renal.
¿Cómo te enteras tú de la campaña y decides unirte a ella?
Bueno, yo estoy realizando un experto en diálisis y el coordinador de Alcer vino a darnos clase y nos lo comentó, así que decidí participar.
A partir de ahí veo que tenéis ahí ese aparato para la toma de la tensión. ¿Qué se podría denominar como una tensión alta o que vosotros consideraríais de riesgo para mandar a la persona a esa primera cita con el médico?
Bueno, una tensión normal está entre los 120-70, entonces yo consideraría que una tensión para derivarla a un centro de salud estaría entre unos 150-90, cosas así.
Pues Julio, ese sería el primer paso entonces.
Sí, claro. Primero pues intentar hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad, sobre todo para que el largo plazo de todo este diagnóstico sea mucho más llevadero para el paciente.
A partir de ahí comienzan los tratamientos. Para aquellos que desconocen por completo lo que es una diálisis o una hemodiálisis, ¿en qué consisten?
Pues bueno, hay diferentes tratamientos, como dices, existe la diálisis, existe el trasplante también como tratamiento renal, ¿vale? Pero en un principio, en las primeras fases, sí que intentamos generar un tipo de tratamiento conservador de la función renal, ¿no? Que está basado sobre todo en hipotensores, en medicación también que disminuye los niveles de potasio que suelen elevarse, los niveles de fósforo. Bueno, esta sería en una primera fase, por lo menos para mantener el nivel renal de función renal más o menos estable. Llega un momento que, bueno, desgraciadamente, pues el riñón tiene un fallo crónico y es entonces cuando el paciente tiene que elegir, si es informado de una manera correcta, entre los diferentes tratamientos también que son sustitutivos renales, ¿no? Entre ellos está la diálisis. Dentro de la diálisis hay dos versiones, que sería la hemodiálisis. Dentro de la hemodiálisis podríamos hablar también de otras dos subversiones, que sería la hemodiálisis hospitalaria y la domiciliaria, y después habría otro tipo de diálisis, que es la peritoneal, con dos subversiones también, ¿no?
Más o menos, eso es, más o menos nos quedaríamos con en qué consiste una hemo y una diálisis, la diferencia entre una y otra. Y dices, hombre, que el paciente la elige.
Ahora elige, evidentemente, sobre todo porque es un paciente de largo recorrido, ¿no? Y lo que se pretende precisamente es aumentar la calidad de vida de este paciente, ¿no? Y en ese aumentar la calidad de vida queremos que sea libre, dentro de las limitaciones que haya, para escoger su propio tratamiento, ¿no? La hemodiálisis y la diálisis peritoneal cumplen exactamente las mismas funciones, que es sustituir una función renal que está dañada de por vida ya, ¿no? Vamos, como testigo, como paciente, ¿no? He probado las dos y en mi caso la diálisis peritoneal ha sido mucho más óptima, en el sentido de que es un tipo de diálisis en el que son las 24 horas diarias en las que te estás dializando, ¿no? Por el contrario, la hemodiálisis son 3 días a la semana, 4 horas cada día, ¿no? Lo cual el impacto a nivel fisiológico, en mi caso, ¿vale? Hablo de mi propia experiencia, fue mayor en la hemodiálisis que en la diálisis peritoneal. Yo era una persona joven y lo sigo siendo y bueno, a mí me permitió muchísima mayor flexibilidad la diálisis peritoneal, ¿no?
Bueno, pues los oyentes no pueden verte, pero yo sí, efectivamente tú lo acabas de mencionar, eso de soy una persona joven. ¿Hay alguna relación, porque creo que un poco sí que hay, entre la enfermedad renal crónica y el envejecimiento, el a partir de los 60 años?
Sí, a partir de los 60 años sí que se está viendo que hay un deterioro progresivo en general de todo el cuerpo, es normal, pero de los riñones en particular, ¿no? Como te decía antes, hay un 10% también de población sumergida, por así decirlo, que no sabe que tiene una insuficiencia renal, y sí que es verdad que con el aumento de los años esta prevalencia pues aumenta, ¿no? A partir de los 60 años nosotros recomendamos aquí desde el Día Mundial del Riñón, ¿no?, con una campaña a la que hemos puesto por nombre Escucha tus riñones, que todas aquellas personas que tengan esta edad o que la superen se hagan una analítica de orina simplemente, ¿no?, para saber si todo está en orden, ¿no?
Claro. Citabas antes que tú has vivido esas experiencias y también has vivido la del trasplante.
¿Sí?
Concretamente con tres
ocasiones, eso es. Las dos primeras ocasiones fueron respectivamente la primera con 10 años, la segunda con 23, y bueno, luego tuvo el detalle mi hermana, ¿no?, y la valentía de ofrecerme un riñón ya con 31 años, ¿no? Todo esto, toda mi historia comienza por una intoxicación con vitamina D cuando tengo 6 meses, y bueno, aguanto todo el proceso de la enfermedad hasta los 9 años, entro por primera vez en hemodiálisis y es ahí cuando empieza todo mi periplo ya, ¿no?
Es importante saber lo de los trasplantes, porque algunos pensábamos que eran de por vida, y gracias a tu testimonio pues nos damos cuenta de que tienen una duración en el tiempo, y también de algo muy importante. Yo tengo aquí un dato, y es que dice que en los últimos tiempos ha aumentado un 5% el trasplante de donante vivo. Y aquí es importante, yo creo que quizá mejor que lo digas tú, pues eso de que tienen más durabilidad en el tiempo de persona viva que de persona fallecida.
Sí, efectivamente. Estadísticamente está comprobado que un riñón de donante cadáver funciona alrededor de unos 8 o 10 años de media, ¿vale? Por eso es nuestro propósito también alentar a la gente para que done en vivo. Primeramente porque dura más, estadísticamente se ha comprobado que puede durar el doble, incluso el triple, de lo que son las medias con donante cadáver, y todo esto por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es lo que los médicos denominan isquemia fría, es ese momento en donde hay que implantar el órgano en el receptor, y en ese impasse hay como un deterioro celular que en el donante cadáver sí que se da, pero en el donante vivo es muchísimo menor, ¿no? Con lo cual las posibilidades de duración a partir de ese momento ya aumentan, ¿no? Más todavía, aumentan aún más todavía si esa persona no ha pasado por ningún tipo de proceso de diálisis.
El caso es que sacar a la calle esta campaña de Escucha tus riñones os va a permitir palpar entre la gente qué conocimiento tienen o dejan de tener de la enfermedad.
Eso es una manera también de sondear, ¿no? De sondear a la población en general cuáles son sus nociones acerca de la insuficiencia renal, ¿no? De cuáles son las funciones de sus riñones y de qué puede alterar esa función de los riñones, es fundamental.
Veo que tenéis sobre el stand un librito bastante gordo,
sí.
Acerca de, bueno, tiene que venir información absolutamente de todo tipo, también hay unas pequeñas fichas, por quien quiera más información dejaros los datos.
Eso es, intentamos ofrecer un tipo también de información en formato de papel, en este caso, para que la gente tenga la posibilidad de llevárselo a casa, comentarlo con los familiares y verlo tranquilamente.
Y además, no lo podemos escuchar, pero sí que lo vemos, ¿sí? Que tenemos aquí una pantalla en la que se están viendo personajes conocidos que se suman, ¿no?, a apoyar.
Sí. En la campaña Escucha tus riñones lo que hemos querido y lo que queremos hacer siempre es impactar, ¿no?, a todo el medio. Y por eso hemos escogido pues a muchos de los famosos que estás viendo, ¿no?, en la pantalla, y especialmente a Aurora Beltrán, ¿vale?, la ex cantante de Tahúres Zurdos, sí, de un grupo musical de hace unos años, sí, ya. Pero bueno, se la diagnosticó una enfermedad renal crónica hace relativamente poco y ha querido sumarse a la causa. De hecho, ha hecho una canción exclusivamente dirigida a este colectivo que se llama Invicta.
Invicta. Ella se suma y lo hacen también Pepe Villuela y Emma García y David Meca o el cantante David de María, precisamente ahora, mírales, ahí les tenemos en la pantalla. Y bueno, y esperemos que se sumen, que con concienciarse, con tener la información, estudiársela, llevársela a casa y poner todo lo que se pueda por ese diagnóstico, diagnóstico precoz, que es lo importante, bueno, pues ya es bastante por parte de vosotros, que decidís salir hoy aquí al Centro Comercial Príncipe Pío también para estar al ladito, ¿no?, de todos los que pasen por aquí durante el día de hoy.
Eso es. Este es nuestro gran día, ¿no? Es el día en donde los 50 alferes prooficiales, nosotros somos la Federación Nacional Alfer, pero hablamos también un poquito en base a ellos, estamos hoy haciendo un efecto de energía nacional, ¿no?, en este Día Mundial del Riñón, donde todos en cada una de las ciudades de España están haciendo exactamente lo mismo, ¿no?, promover un diagnóstico precoz de la enfermedad renal para aumentar la calidad de vida del paciente, ¿no?
Claro, que ni más ni menos que eso, que estamos hablando que es algo que le va a afectar durante ya toda su vida, en más o en...
Se demuestra lo contrario, bueno, vamos a ver la investigación.
Claro, que cambie. Y es que quería decir esto porque parece que cuando llega a lo mejor el momento del trasplante, la enfermedad ha terminado y tú decías que no termina ni mucho menos, sino que continúa, ¿no?
Eso es. Cuando una persona es trasplantada de riñón, tiene que mantener ese riñón a través de una medicación inmunosupresora. Claro. Esa medicación inmunosupresora muchas veces tiene unos efectos secundarios y esos efectos secundarios muchas veces exigen también de otra medicación que se va sumando, ¿no?, a la primera. Y precisamente este es uno también de los temas que más controvertidos, ¿no? Estamos con el tema de los certificados de discapacidad que se están perdiendo precisamente porque se considera que el trasplantado ya está curado, cuando no es así, ¿no? Seguimos en esta lucha y bueno, y seguiremos hasta que se nos reconozca, ¿no?
Por supuesto que sí, pues Julio Boguet, psicólogo y coordinador de actividades y proyectos de esa Federación Nacional de las Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, María José.
Enhorabuena por esa iniciativa en la que, como decimos, aquí está el stand, estamos viendo los paneles con esos auriculares convertidos en pequeños riñoncitos, sí, con notas musicales que dicen que hay que escuchar a los riñones, y en esa labor de escucha, pues figura el hacer aquí una pequeña parada y bueno, pues a lo mejor cogerse los folletos que tienen a mano, echárselos un vistazo y a lo mejor, oye, pues ya con el síntoma este de la tensión un poquito alta, pues hay que estar pendiente, solicitar unos análisis y de hecho hasta la toma de la tensión, que están aquí las enfermeras dispuestas a echar una mano también en lo que puedan durante toda la jornada de hoy.
Sonido que nos llega desde ese Centro Comercial Príncipe Pío con la unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez de Noriega y María José Francisco. Maríajo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, adiós. Hasta luego.
Oye, ponía Julio sobre la mesa la conversación el tema de riñones, ¿no?, y discapacidad.
Exacto.
Enseguida se lo vamos a preguntar esto a Javier Fon.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
...10:34, seguimos adelante, los de Madrid, tenemos ya escuchando ahí a Javier Fon, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, que no falta su cita todos los jueves aquí en la sintonía de Onda Madrid.
Y que intuyo que habrá estado muy de acuerdo con las declaraciones de Julio Boguet, y ya sabéis que estábamos con él en el Centro Comercial Príncipe Pío con la unidad móvil en este Día Mundial del Riñón. Javier Fon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Decía Julio...
Te has estado escuchando, ¿no? Tenía una preocupación.
Claro, aunque ya tengamos el trasplante, no estamos curados del todo y necesitamos que se siga teniendo en cuenta esa cuestión, que no estamos curados y que además seguimos teniendo cierto grado de discapacidad.
Pues sí, evidentemente es algo de lo que yo creo que los profesionales más que nadie deben saber, que a la hora de valorar la revisión de discapacidad o de las pensiones que estas personas cobran por su situación, pues deberían pensar en ello también. E incluso a nosotros nos ha llegado algún caso ya el que le han quitado la pensión por aquello de haber sido trasplantado. Es una de las circunstancias que desde luego creemos que se, sobre todo ya digo, los profesionales que saben de esto, pues tener como más cuidado, ¿no? Es evidente que una vez que uno está trasplantado, pues se tiene más autonomía de una máquina por aquello de no estar cada dos días, o cada, un día sí, un día no, enchufado, como digo yo, a esa máquina que te da vida, pero sí que por el contrario tienes otras circunstancias que ellos mismos conocen, como es el cansancio, como es evidentemente una serie de cuestiones alrededor que no te permiten realizar la misma actividad profesional que venías realizando anteriormente, claro.
Una de las reivindicaciones que hacen visibles en este Día Mundial del Riñón. Una mañana, Javier, queremos aprovechar contigo este tiempo de radio para hacer un poquito de turismo, además sin salir de la Comunidad de Madrid. 39 kilómetros de sol, a 39 kilómetros de sol está nuestro siguiente destino. Te acompañamos hasta Titulcia. ¿Por qué nos vamos a Titulcia?
Bueno, pues por el momento cerremos los ojos, imaginémonos una senda verde maravillosa, con un río maravilloso, en fin, con un entorno desde luego natural al que antes no podíamos acceder y al que ahora, gracias a la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y desde luego también a la Fundación La Caixa y también evidentemente al Ayuntamiento de Titulcia, pues se ha creado una senda adaptada para personas con discapacidad, no solamente para la discapacidad física, sino para cualquier tipo de discapacidad, porque ahí desde Fermín se ha asesorado al Ayuntamiento y desde luego también a la propia Consejería, que ha tenido a bien llevar a cabo pues este emplazamiento tan maravilloso y tan bonito que está en el área creativa de Soto de Bayona, para que cualquier persona con discapacidad pues pueda disfrutar de ello.
Claro. Oye, voy a abrir yo los ojos, me permites, Javier.
Sí, porque va a ser que nos caigamos.
No, porque allá a lo lejos veo que está saludándonos con la mano, y nos hace gestos para que no nos despistemos.
¿La alcaldesa?
Sí, Fuencirla Molinero, que es la alcaldesa de Titulcia. Fuencirla, muy buena esa alcaldesa.
Es que me daba el sol de cara y no veía bien.
¿Estáis a Titulcia? Ya estáis aquí.
Ya hemos llegado.
Soto Bayona, habéis llegado.
Oye,
hola,
qué
Javier.
Bien.
Hola, alcaldesa, ¿qué tal?
Qué bien decía yo, Fuencisla, que de alguna manera se haya podido adaptar, ¿no?, un tramo de esta senda. De verdad, 1,300 kilómetros es un, diríamos, claro, un trayecto larguito, bien, considerable.
Es un paseo muy bien, está adaptada para minusválidos y para todos los con alguna minusvalía. La verdad que es un sitio emblemático aquí en Titulcia. Y yo conseguir que esto esté adaptado para los minusválidos y para las personas con alguna, es muy importante. Creo que no tenemos suficiente conciencia de lo que ellos
necesitan.
Lo que necesitan. Yo estuve con el chico que vino, que tiene una minusvalía, y la verdad es que pues tienen, cuando vas con ellos es cuando te das cuenta de todo lo que teníamos que trabajar para poder adaptar todo. A ver si llega el momento que no hay barreras en ningún sitio. Yo estoy muy contenta y muy feliz. Ayer fue todo muy bien. Estaban, sobre todo ellos, muy contentos, que creo que es lo más importante. Y la verdad es que el sitio es precioso. Me gustaría que vinierais a verlo. Con el río, tenemos ya un montón de anades, pájaros y bueno, verdores. Es precioso.
Bueno, para los que no son de Titulcia, no conocen esa zona, esta localidad, ¿vale? ¿Cómo encontramos la senda, alcaldesa? Es decir, llegamos a Titulcia, está indicado.
Tienes indicadores por todos los sitios con Soto Bayona, senda del Soto Bayona, adaptada a minusválidos. O sea, desde la entrada tenéis carteles que lo pueden ver.
Una cartelería, además, que en esa zona de la que estamos hablando también se han remodelado, al igual que la zona de aparcamiento, para que haya unas plazas destinadas a las personas que tienen movilidad reducida, porque es lo que decía también un poquito Javier, ¿no? Se ha pensado en todos y cada uno, en todas y cada una de las discapacidades que nos podemos encontrar.
Sí, la verdad que hasta en una, y además no lo notas, lo tienes que tocar, él lo vio, Javier, para los ciegos. Luego lo del móvil es una maravilla, que lo puedes oír. La verdad es que creo que nos hemos volcado todos para conseguir algo para ellos en especial, para todos, pero que ellos lo puedan disfrutar igual que lo disfrutamos.
A ver, Javier, haznos un poquito de guía por la senda.
Pues, además, estuvo de guía ayer, ¿eh?
Sí, por eso.
Es que se le da muy bien.
Se le da muy
La Zeta, que además se encuentra en 30.550 hectáreas que tiene este parque, que abarca un total de 16 municipios, que está entre las cuencas de río de Jarama y Henares, pues está en un ecosistema muy variado, ¿no? Y luego, además, también lo que hicimos es, nos hemos dado cuenta allí que, desde luego, no está reñido la accesibilidad universal con el diseño, ni mucho menos.
Es decir, bonito, ¿no?, además.
Efectivamente, hicimos se ha hecho un mirador donde las personas en silla de ruedas pues pueden meterse sin ningún tipo de problemas porque sus piernas no van a chocar con ninguna madera que les prohíba poder visionar tranquilamente la naturaleza, los animales, para que no nos espanten y demás. Y bueno, pues luego, simplemente, como hablábamos ayer con la alcaldesa, fíjate lo fácil que es esto. Es decir, una mesa merendero donde una persona en silla de ruedas no puede entrar porque no tiene la altura adecuada y se choca y no puede estar con sus amigos o con la familia en un entorno normalizado, simplemente hay que elevarla 10 centímetros, nada más. Es que no requiere de nada más, ¿no?
Sí.
Con lo cual, el gasto no existe, realmente se puede fabricar directamente y estamos propiciando, desde luego, no solamente algo para el colectivo que tiene ese certificado de discapacidad, sino para personas mayores, porque qué duda cabe, si nos imaginamos una mesa merendero, a veces el sentarse está muy bien, pero luego para levantarse personas mayores requiere un esfuerzo muy importante.
Sí.
En definitiva, bueno, pues se trata de un lugar bonito que esperamos cunda el ejemplo en otros lugares de la Comunidad de Madrid, porque desde luego también a las personas con discapacidad pues les gusta, como bien sabéis, el ocio, la cultura y desde luego vivir a la naturaleza pues con uno más, ¿no? Y en ello estamos.
Hombre, claro, es que a quién no le gusta, ¿no?, el poder disfrutar, claro, además estos días, de nuestra comunidad y estos días que está haciendo el sol y que yo me imagino, alcaldesa, que este fin de semana, por ejemplo, pasado, con ese solecito que hacía, habrá sido uno de los parajes más visitados de toda Titulcia.
Pues no, es uno de los parajes más visitados de Titulcia en cuanto hace un poquito de sol. Y ayer que diga Javier que sí, yo había comprado el sol y bueno, hizo un día espectacular, como el que tengo hoy en Titulcia.
Hoy hace bueno también, ¿no?,
todos a Titulcia y vean la maravilla. Y entre todos yo creo que debemos conseguir, son cosas muy simples como las mesas, que ayer lo vimos. Es tan simple, 10 centímetros, me parece que es tan poca cosa lo que teníamos que conseguir, que ya no existieran las otras para que ellos pudieran tener la posibilidad de estar como estuvimos ayer, sentados todos juntos. Y pues no es tanto si poco a poco vamos consiguiendo que todo sea para los demás. Yo hasta ahora, gracias a Dios, no tengo ningún familiar, pero el día que estuvo una persona que vino a visitarme y fui, vi muchas barreras que estoy intentando de solucionar porque tú crees que no es, pero para ellos lo es.
Pues ese es el camino. Fuencisla Molinero, alcaldesa de Titulcia, muchas gracias, no solo por la entrevista, sino por ayudar, por echar una manita para que todo sea de todos, que es realmente lo que queremos conseguir. Muchas gracias.
Oye, un beso a todos los vecinos, ¿eh?
Muchas gracias y aquí estoy. Ya os despido con la mano.
Exacto.
Venga, hasta luego, que tenemos mucho camino. Que hemos parado en Titulcia, pero es que recorremos la comunidad hasta las 2, ¿eh? Tenemos que seguir.
Oye, volvemos para la hora de la comida, que en Titulcia se come muy bien, ¿eh? Esto también lo digo yo.
Un beso, alcaldesa.
Un beso a todos.
Hasta luego, no tiene pérdida, ¿no? Bonita localidad, 39 kilómetros de lo que es el centro de Madrid ciudad. Ahí, pues muy cerquita de Cienpozuelos, Camino de Aranjuez, no tiene pérdida. Titulcia. Queremos hacernos eco, ¿eh? Queremos conocer tu opinión, Javier, sobre una noticia que conocíamos ayer, que compartíamos también con todos los oyentes de Onda Madrid, de la que vamos conociendo también más detalles de esa operación policial de la Policía Nacional que impedía lo que iba a ser el primer intento de compraventa de órganos aquí en España.
Pues sí, ayer mismo, como todos pudimos observar en los medios de comunicación, ya apareció la primera noticia sobre algo que algunas fuentes derivan de la crisis económica que algunas personas están padeciendo y que incluso, bueno, pues son unas prácticas que desde luego jamás pensamos que iban a ocurrir aquí, que se producen en otros países en situaciones económicas muy complicadas, ¿no? La verdad que en ese sentido, pues parece que se logró abortar una operación en la que ya había incluso puesto precio a ese tipo de operaciones, del cual tampoco creo que sea conveniente dar muchos datos. Y bueno, parece que ya alguien apunta, ¿no? La asesora del paciente apunta que eso podría incrementarse debido a la situación económica. Yo la verdad que espero que eso no prospere en absoluto. Yo sé que la Organización Nacional de Trasplante tiene los medios adecuados para poder llevar a cabo y detectar este tipo de operaciones, como así ha sido, gracias a que bueno, pues el hospital donde parece ser que acudió esta persona, que fue de la Comunidad Valenciana, lo puso en comunicación con la Organización Nacional de Trasplantes y a la policía, y parece que, pues bueno, tuvo éxito, como así demuestra la intervención de las fuerzas del Estado, ¿no? La verdad que es triste, ¿no?, pensar que esto ocurre en nuestro país, y me queda la duda de si en algún momento, yo creo que desde luego el arroz de hospitales seguro que no, pero no sé si alguna clínica privada por ahí extraña haya podido ocurrir que eso hubiera sido bastante lamentable. En cualquier caso, estemos todos con todos los sentidos puestos en intentar evitar estas circunstancias, que además son muy peligrosas, porque no prestan garantías para absolutamente nadie. Y la parte positiva de lo que hace la Organización de Trasplantes de nuestro país es que el año pasado hubo cerca de 4.200 trasplantes, que los más frecuentes fueron los renales y los hepáticos, y que es la única vía que presta garantías para que no haya problemas de salud muy graves, ¿no?
Y que todo el tema que tiene que ver con la donación de órganos es un asunto muy importante, es solidario, somos uno de los países más generosos aquí en España respecto a ese tema, y van proliferando, no solamente gracias a las campañas en el momento del fallecimiento, sino también ese trasplante de vivo. Y estamos celebrando el Día Mundial del Riñón, y efectivamente cada vez está funcionando mejor ese trasplante de vivo cuando estamos hablando de una enfermedad renal. Se hace gratis, porque es solidario, porque queremos ayudar a esa persona que está cerquita de nosotros, o simple y llanamente porque somos buenos samaritanos, que existe la figura del buen samaritano a la hora de empezar ese trasplante de riñón, y que, bueno, pues nosotros podemos ser uno más que aparezcamos en esa lista si no somos compatibles, bueno, hasta que aparezca otra persona que sí lo sea, y así crear una cadena que haga que más personas puedan sobrevivir. Pero siempre es un acto altruista, y eso no debemos de perderlo nunca de nuestra mente. Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, como siempre, mil gracias, buen fin de semana, y vamos a seguir disfrutando del sol.
Nos vemos en Titulcia, ¿eh?
Venga, por allí.
Habrá que ir por ahí, ¿eh?
Allí nos encontraremos. Un abrazo.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Hasta luego. Adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Tri!
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Esta tarde desde las 8:30, la Euroliga en juego. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Bayern-Real Madrid. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Pues en nuestra biblioteca en el día de hoy diríamos que tenemos una banda sonora muy especial y que tiene mucho que ver con este libro de microrrelatos de título además llamativo, Relatos Liberados.
Y además, Sergio, es la ópera prima de su autor, Mario Alonso.
del que hemos leído ese mítico relato final, que nos ha encantado.
Qué bonito.
A todos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Mario Alonso Ayalas de Badajoz del año 60, licenciado en Ciencias Económicas, en Derecho, auditor de cuentas, es presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, profesor asociado de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en la Universidad de Alcalá de Henares. Ha publicado numerosos artículos, monografías, conferenciante habitual en materias económicas. Durante los años 80, lo que nos llamaba la atención, participó activamente en esa movida madrileña con su grupo Mario Tenía y los Solitarios. Y en el campo de la literatura, pues ha publicado diversos ensayos en revistas y periódicos y Relatos Librados, que tenemos aquí, es su ópera prima. Mario, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Bueno, nos llama la atención, tenemos mucha simpatía especialmente esta mañana por este título en nuestra biblioteca, Mario, te confieso, y además los relatos nos llama la atención. Están agrupados por colores, en cuatro capítulos. ¿Por qué esta razón, Mario?
Bueno, en primer lugar, quizás es por mi propio carácter, ¿no? A mí me gusta el orden y la sistemática. A la hora de trabajar, pues la llevo a todos los campos, ¿no? Y en este caso, pues también, ¿no? Entonces, esto viene a ser más bien eso, pues fruto de mi propia personalidad. Los colores, lógicamente, lo que pretenden es tratar de orientar al lector hacia lo que se va a encontrar. Entonces, en el color gris, pues aparecen historias duras, al final son historias que brotan muy desde dentro y que quizás en algún caso pudieran herir la sensibilidad del lector, ¿no? Porque son historias pues relacionadas con la muerte, con el sufrimiento, etcétera.
La primera de ellas se vende cajón mortuorio. Nos hacemos una idea.
Efectivamente.
Bueno, seguimos.
Madre.
Con...
Bueno, eso explico ese relato. Ese es un cartel que yo vi colgado en una puerta de la Plaza de Armas de Quegüe, un pueblo de los Andes, y una pequeña aldea, y me llamó muchísimo la atención ese cartel. Por supuesto, yo no conocía nada del origen, y a partir de ahí construí un relato completamente inventado, pero bueno, el que alguien ponga un cartel así en la puerta de su casa, pues viene a decir bastante.
Oye, Mario, tú qué, y ay, recordarás que tú estabas en plena movida, había un grupo que se llamaba Ataúd Vacante en la movida.
Sí, sí.
¿Lo recordarás?
Bueno, sí, sí, los nombres de la movida es para escribir también un libro, ¿no?
Sí,
de
sí,
la
sí.
Cantidad de nombres que había. Bueno, luego los colores, el color blanco,
sí, seguimos.
Pues son biografías, la mayoría de ellas imaginadas, ¿eh? Alguna que tiene algo de realidad, pero la mayoría de ellas son imaginadas y se mezclan con ciertas reflexiones, opiniones morales, opiniones sobre la sociedad. Luego los rojos están ya más relacionados pues con pasión, sangre, sexo. Y los azules, que generalmente son los que están teniendo mayor acogida, mejor acogida, pues son ocurrencias, historias divertidas, quizás con un ácido sentido del humor, algunas de ellas surrealistas. Y yo entiendo que a lo mejor la gente prefiere este tipo de relato porque vivimos un momento tan complicado que a la gente prefiere oír historias divertidas que historias duras, ¿no? Pero bueno, cada una tiene pues su parte, ¿no? En todo caso, bueno, es una forma de, como decía al principio, de dirigir al lector, y obviamente pues habría relatos que se podían encasillar en más de un color, ¿no? Pero bueno, me ha gustado hacer esta clasificación.
Te has referido a estos momentos duros actuales también, y ahí también denuncia social, ¿no? Fuerte.
Hombre, yo creo que el microrrelato es un género que es absolutamente idóneo para denunciar, para parodiar, para criticar o reflexionar sobre la sociedad, ¿no? Entonces, pues sí, casi todos los relatos tienen cierta moraleja y cierta crítica social, y me parece que, bueno, pues que es una buena oportunidad para hacerlo, porque no hay que olvidar que el microrrelato, además, es un mestizaje, es una mistura de casi todos los géneros, ¿no? Pues tiene incluso temas relacionados con el ensayo, tiene poesía, tiene reflexiones, bueno, prácticamente incluso partes de novela. O sea que es un género que permite dar mucho juego, ¿no?
Bueno, el último es todo un homenaje a la movida madrileña, como hemos dicho, en la que participaste activamente. Está construido con esos títulos de canciones conocidas. Yo acabo de enseñárselo a una compañera en la redacción, lo voy enseñando, a todo el mundo le hace gracia, a todo el mundo se engancha.
Sí, claro.
Y Mario, dicen, ¿por qué? Alguno dice, ¿por qué no he puesto esto al principio? Que engancha totalmente, pata.
Bueno, ya sabéis.
A ver, el orden, ¿cómo se decide?
Lo del orden es complicado. Bueno, el otro día me hacían una entrevista en, y que salía en la Contra del País. Ajá. Y algún amigo me decía, no, es mucho mejor salir en la Contra que salir en la portada de la prensa, porque si sales en la portada es que seguro que es un caso de corrupción.
Sí, es verdad. Mal vamos a esa portada.
Y somos muchos los que empezamos el periódico por detrás.
Por eso,
cada vez verdad. Más.
Sí. Entonces yo creo que, bueno, el sitio a elegir podía ser al principio o al final, y a mí me gustaba cerrar con esta pequeña broma, ¿no? Que no es más que un, bueno, pues construir una historia con letras que yo creo que nos han marcado a todos los que somos de esta generación de los años 80, ¿no? Uh-huh.
Bueno, háblanos un poco de los recuerdos de Mario Tenia y los solitarios. Yo he estado buscando, ¿no estáis, por ejemplo, en Spotify? ¿Cómo es eso?
Pues no sé por qué no estamos en Spotify, la verdad es que no lo sabía. Sí que estamos por ahí en YouTube y en muchas webs y, bueno, y todavía se pueden incluso encontrar discos, por supuesto, descatalogadísimos, ¿no? Porque sí, sí. Se han pasado 30 y tantos años. Bueno, yo creo que la movida madrileña fue un movimiento muy especial, de creatividad, de ganas de un poco de expresarse libremente, claro, después de estamos justo saliendo del franquismo en ese momento, y la verdad es que yo lo recuerdo, quizá lo más característico que teníamos todos era nuestra propia ingenuidad, ¿no? Ahí no había ningún afán mercantil. Yo recuerdo, nosotros grabábamos con la RCA, que era una de las compañías de discos más prestigiosas,
sí, sí. ¿Lo era?
Y yo conservo, como recuerdo todavía, el contrato que firmamos con ellos. Ajá. Yo jamás firmaría ese contrato ahora, porque eran contratos con unas condiciones
leoninas,
pero vamos. Pero bueno, no, nos daba igual, no pretendíamos en absoluto ganar dinero, ¿no? Era simplemente, pues liberarnos. Entonces, hombre, nosotros hemos tenido la oportunidad de tocar con los grandes grupos de la movida. Recuerdo un concierto en el que había más de 20.000 personas en la Plaza Mayor de Madrid. El concierto era Nacha Pop, Los Secretos, Radio Futura y Mario Tenia, ¿no? O sea, que nos hemos codeado con los grandes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, los que eran buenos siguieron adelante y los que éramos menos buenos nos dedicamos a otra cosa, ¿no?
Descuidaste la música en aras de otras cosas.
Exacto.
Bueno, ayer teníamos aquí un autor con un prólogo nada menos que de Federico Mayor Zaragoza, y hoy con prólogo nada menos que del fiscal general del Estado.
Bueno.
Te ha fiscalizado, entre comillas, muy bien el libro, por cierto, ¿no?
Sí, yo creo que ha hecho un prólogo excelente, la verdad. Es que Eduardo Torres Dulce, aparte de sus conocimientos jurídicos, es una persona de enorme cultura, como todo el mundo sabe, de grandes conocimientos cinematográficos. Todos recordamos su programa en televisión, que estuvo muchos años con José Luis Garci, y de hecho él hace un prólogo en el cual hace bastantes referencias al ámbito del cine, ¿no? Uh-huh. Y luego es un gran lector y, por lo tanto, pues hace ciertos paralelismos con autores en los cuales, hombre, yo la verdad es que ojalá, ¿no? Pero compararme con Somerset Maugham o con Henry James, pues ya me gustaría, ¿no? Pero bueno, en todo caso, creo que es un prólogo muy bien construido y yo le agradezco muchísimo a Eduardo que lo haya hecho.
Uh-huh. ¿Sí? Bueno, vemos en el Corral Azul, por ejemplo, un par de guiños intelectuales, un homenaje a Jodorowsky, otro homenaje a Wells, referentes con mayúscula, ¿no? Cuéntanos un poquito tus referentes literarios, Mario.
Bueno, mis referentes, yo he sido muy aficionado siempre al mundo de los relatos. Bueno, para empezar, yo soy un lector compulsivo, llevo leyendo mucho toda mi vida, y la verdad es que yo he bebido mucho pues en los grandes escritores de cuentos y de relatos, por supuesto Borges, Galdeano, que es un escritor uruguayo que admiro muchísimo, Horacio Quiroga, que también casualmente es uruguayo, García Márquez, Hemingway, London, Papini, un escritor quizá más desconocido pero que tiene unos relatos magníficos, Chekhov, que se considera pues uno de los grandes maestros del relato, y luego en España, pues hombre, pues Delibes, Baroja, o los actuales Millás, muchos dicen que hay algún relato que bueno, que tiene que ver con Millás, el propio Manuel Rivas, Achaga, en fin, esos son un poco los escritores en los que yo he bebido siempre, ¿no?
Bueno, has tardado muchísimo en publicar todos estos tesoritos que tenías ahí ocultos. ¿A partir de ahora serás más prolijo a la hora de publicar, de ofrecernos cosas?
Pues espero que sí. Estoy con un proyecto nuevo de una novela corta al estilo Barico. Me encanta Barico. Y bueno, al estilo me refiero de longitud, ¿no? Yo no soy mucho de novelas ni de películas excesivamente largas. Creo que los mensajes que se pueden dar en un mundo con el que vivimos, pues cortos, llegan mucho más rápido al lector y se aprecian mucho más, ¿no? Entonces, bueno, en este momento estoy con ese proyecto, ya veremos hasta dónde llega.
Bueno, seguiremos la pista, de momento nos quedamos con estos relatos liberados. Mario Alonso, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego.
Adiós.
Gracias.
Hasta luego. Un rato las noticias y después seguimos los de hoy en Madrid.